propios Estados Unidos, con las elecciones en el horizonte, Putin sabe también que los apoyos de Occidente a Ucrania pueden disminuir en el futuro, y por eso su maquinaria de guerra se emplea especialmente a fondo en esta estrategia del terror, para convencer a propios y extraños de que la lucha de Ucrania no tiene sentido. Es sintomático que esto suceda mientras el primer ministro húngaro Viktor Orbán visitaba Moscú para supuestamente invocar una solución negociada. En estas condiciones es imposible abrir camino a una negociación orientada a una solución justa que ponga final a tanto sufrimiento.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida hacemos un resumen del día en España, en el mundo, pero ¿qué quieres que te diga? Todos tenemos en mente el partido de mañana a las 9 de la noche en Múnich, semifinal de la Eurocopa, Francia-España. Sin duda, partidazo. En fin, no tenía pensado entrar en la quiniela, pero yo creo que esto puede quedar un 2-0, ojalá, donde hay que firmar. La verdad es que los de España están que se salen. Pero me quiero fijar en tres aspectos que sinceramente me llaman la atención, más allá de lo meramente deportivo. Maestros tiene, ni que decir, tiene esta casa como ninguna. Fíjate, un chaval hijo de unos emigrantes de Ghana, Nico Williams, y otro hijo de unos emigrantes marroquíes, magrebí, Lamine Yamal, son las estrellas de la selección española. Uno de raza negra, claro, otro del norte de África. Los dos defensas, uno no juega porque tiene tarjetas, Laporte y Lenormand. Apellidos franceses, pero tan españoles como tú y como yo. Claro, es lo que tiene la Unión Europea. Lo que tienen tantos franceses con apellidos españoles. Luego, un equipo de chicos, porque son todos jovencísimos, claro, que triunfan en Francia, Alemania, Italia, Portugal, de tal manera que a muchos, sinceramente, los que seguíamos la Liga Española no les conocíamos apenas. Y mira, pues claro, como tantos que se van a estudiar fuera, o que hacen la carrera fuera, o que triunfan fuera. Y luego, sobre todos ellos, pues un tal Luis de la Fuente, un entrenador muy particular de 63 años que confirma que esto de jubilarse a los 50 y tantos es un auténtico suicidio. Estuvo aquí en el partidazo con Juanma Castaño ayer.
Estamos perfectamente preparados, tenemos jugadores y herramientas independientemente de qué jugador esté en el campo, y en ese sentido confío en nuestro potencial. Tengo una fe ciega en nuestro equipo, en la selección española.
¿No tiene la sensación de que cuando no nos metemos con el tema de las Españas, las autonomías, las identidades, etcétera, todo funciona? No sé, se me ocurren los trasplantes, se me ocurren algunas universidades, se me ocurren los deportes como esta selección. La clave en lo deportivo del éxito, Lama, me lo decía hace nada, hace unos minutos.
Uno, es un equipo joven y al ser joven tiene un buen físico. Dos, tenemos un seleccionador que aúna, que no busca guerras, que no busca divisiones y sobre todo que no quiere ser la estrella. La estrella son los futbolistas. Y luego tenemos el nacimiento de dos futuras estrellas, de Yamal, que lo sabíamos, y de Nico Williams, que ha explotado, que ha roto en esta Eurocopa y que tiene enamorado al mundo.
Lo dicho, mañana partidazo a las 9. Aquí en COPE, con todo el despliegue del mundo mundial del equipazo de Deportes COPE. Ojalá España se clasifique para la final. Esto tiene toda la pinta a lo del verano de Sudáfrica. Ojalá.
Expósito.
La linterna.
La noticia de la noche, te la hemos adelantado hace algo más de una hora, archivada la causa de Tsunami Democratic. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, toma la decisión después de que sus superiores anulara la investigación de los últimos 3 años por un defecto de forma, por 24 horas en un trámite. Esta decisión afecta a los 10 investigados por García Castellón, entre los que está Marta Rovira, la de Esquerra, que se escapó a Suiza. Lo siguiente es que el Supremo también cierre la causa que afecta a Puigdemont. Como es aforado, ahí estaba. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. García Castellón ha interrumpido sus vacaciones momentáneamente para archivar el caso Tsunami, y lo hacía después de que la sala de lo penal anulara los tres últimos años de investigación. Diligencias anuladas desde el 29 de julio de 2021 porque la prórroga del caso se produjo fuera de plazo, 24 horas fuera de plazo. Todo lo investigado desde entonces hasta ahora es nulo. García Castellón levanta la imputación a una decena de investigados, entre ellos a Marta Rubira, y comunica esta situación al Tribunal Supremo para que haga lo que proceda con los dos investigados de esta causa por delito de terrorismo, los fugados Puigdemont y Wagensberg. Explica García Castellón que procede el archivo porque no se ha tomado declaración a los investigados en fecha anterior a la prórroga anulada. Para el magistrado, los hechos de esta causa son susceptibles de delito de terrorismo, pero con la decisión de la sala no hay motivos para atribuir la comisión a los investigados. El tribunal de Guevara le dijo que tomase la decisión de seguir adelante o no, pero con los datos hasta el 29 de julio del 21.
Por cierto, mirando hacia Cataluña, noticia también de esta noche, Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, ha muerto a los 89 años de edad. Más allá de la esposa de Pujol, ni que decir, tiene sido un personaje de la actualidad española en los últimos años por razones evidentes. Bueno, pues hemos sabido de su muerte a los 89 años, Marta Ferrusola. Hoy también hemos conocido que otro juez, Juan Carlos Peinado, ha rechazado la petición de la defensa de Begoña Gómez, que pretendía que su declaración no se grabe en vídeo. Dice que no es ninguna autoridad ni tiene ningún cargo que justifique un trato especial. Pedro Sánchez diseña en Moncloa la estrategia para imponer su relato sobre el caso. Y bien que se lo están currando. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La ansiedad se extiende por el PSOE al alargarse el proceso contra Begoña Gómez hasta el punto de que desde la misma dirección cambian de registro y asumen hablar de la excepcionalidad de ver a la mujer del presidente sentada en el banquillo ahora el viernes 19, siendo un factor de desestabilización para el gobierno. Así, la causa judicial es explicada en las alturas como un show armado por ultraderechistas sin causa ni vergüenza. Pedro Sánchez controla personalmente la estrategia al milímetro tras poner al gabinete al servicio de su esposa frente a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. En ese marco, el presidente acude el miércoles 17 al Congreso a presentar su famoso plan de regeneración democrática. Será un pleno importante, desliza la Moncloa. Ojalá llegase ya, lamentan en la bancada quienes esperan de su líder un sonoro golpe en la mesa. Hay terreno por recuperar, defienden siempre a la espera de que Sánchez salga reforzado del envío. Ahora el matrimonio presidencial dispone de 11 días para afrontar la declaración de Begoña.
Del exterior, la noticia de la noche es que la portavoz de la Casa Blanca reconoce que Joe Biden ha visitado varias veces al neurólogo en estos últimos tiempos. Asegura además que al menos dos veces a la semana se somete a un chequeo verbal con su médico. Cuidado con lo último que publica el New York Times. ¿De qué va, Juan Fierro? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Momentos de tensión en la sala de prensa de la Casa Blanca cuando la portavoz del presidente Biden se negaba a facilitar el nombre del neurólogo que examinó al presidente durante sus tres exámenes médicos anuales, el último el pasado mes de febrero. La portavoz se negó también a confirmar que un experto en Parkinson visitó la Casa Blanca, según el New York Times, en 8 ocasiones desde el pasado verano. La portavoz, Karine Jean-Pierre, afirmó que era normal el examen neurológico cada vez que el presidente se sometía a un examen médico general y negaba que el presidente padeciera la enfermedad de Parkinson. El presidente no ha sido tratado de Parkinson, decía la portavoz. No está siendo tratado de Parkinson y no toma medicación contra el Parkinson. El estado de salud de Biden, que sigue en primer plano, pese a los esfuerzos del propio presidente y de la Casa Blanca para acabar con este debate y centrarse en las elecciones de noviembre.
Narcotráfico, delitos contra el patrimonio, de carácter sexual o asesinato son los cargos a las espaldas de los 10 fugitivos más buscados de España. La policía ha compartido esta lista a través de diferentes canales y pide ayuda ciudadana. Casi todos se enfrentan a penas de más de 15 años de cárcel y son muy violentos y peligrosos. Juan Baño.
El 9 de octubre de 2009, hace 14 años, Leonidas Vargas, el viejo, fue asesinado en la habitación del hospital madrileño 12 de octubre, donde convalecía de una enfermedad pulmonar. Formó parte del viejo cártel de Medellín junto a históricos del narcotráfico como Pablo Escobar o Gustavo Gaviria. Hoy la policía ha divulgado el nombre de uno de los dos asesinos que, pistola en mano, fueron a por él. Se trata de Jonathan Montoya, 39 años en la actualidad, sicario colombiano de quien se difunde foto y características. Se le busca dentro o fuera de España, como es el caso de otros 9. De cada uno, todos hombres, se detallan apariencias y detalles físicos. Es el caso de Baltasar Vilar Durán, alias Saro, especialista en la conducción de planeadoras para el narco Moreno. Llama la atención, detalla la policía, el gran tamaño de sus orejas y la nuez prominente. Se busca desde 2013 a José Manuel Canela Ferramache, uno de los cabos del hachís más importantes de Huelva. De Álvaro Pasquín, 32 años, buscado desde 2020 por delitos sexuales, subraya su ficha la frase que lleva escrita en el pecho: la suerte está echada. Con estos datos, la policía pide ahora la colaboración ciudadana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de Enrique Sánchez, un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Fíjate, vamos a viajar a 1982. Ese año Enrique llegó al colegio Marcos Frechín, un colegio público del barrio obrero de Las Fuentes, en Zaragoza. Sería el profesor de lengua, aunque fíjate, terminó impartiendo clase de matemáticas, juegos inteligentes y educación física. Nada más llegar, su primera impresión no fue nada buena.
Yo no conocía Las Fuentes y cuando llegó al colegio me encontré un colegio que tiene un campo de baloncesto hecho polvo y un campo de futbito que tampoco andaba muy allá. No tenía muchas expectativas de quedarme por allí. Pero ese primer año fue rotundo. Los chavales con los que estuve, de los que fui tutor y con los que estuve en las clases y tal, me ganaron.
Al principio solo quería salir corriendo. Él se imaginaba un gran colegio, se encontró con uno pequeñito, saturado, con más de 40 alumnos por clase, las instalaciones en mal estado y, para colmo, lejos de casa. Bueno, todas estas dificultades con el tiempo se transformaron en ventajas y todo ocurrió cuando empezaron a jugar al ajedrez.
Bueno, pues la cosa empezó con que, como yo vivía lejos del colegio, me llevaba la comida al colegio. Y los chicos, cuando acababan de comer en sus casas, venían a estar conmigo. Y empezábamos a sacar por allí los tableros de ajedrez y empezaron a aprender, a jugar un poquito y tal, cada vez con más afición. Y todo esto se hacía fuera del horario de clase, o bien al mediodía o bien luego ya cuando las clases habían acabado. Yo creo que hubo un momento en que debía haber 200 o 200 y pico chicos jugando allí.
Bueno, pues así creó un club de ajedrez en el colegio. Fíjate, Miguel Ángel fue uno de aquellos alumnos y gracias a esta disciplina llegó a mejorar hasta las notas.
Yo en mi caso personalmente sí, porque al final cuando empiezas a jugar al ajedrez requiere un esfuerzo intelectual, de concentración, de serenación, porque al final te enfrentas a una batalla con otra persona donde tienes que estar bien preparado. Al final es parecido a abordar un examen o abordar una situación donde tienes un reto delante y eres tú con tus capacidades contra ese reto.
Ricardo fue otro de sus alumnos que también se apasionó por el ajedrez, aunque los motivos que le llevaron a sentarse por primera vez delante de un tablero fueron distintos.
Yo en concreto, pues el deporte no era mi fuerte y cuando Enrique pues se puso delante de un tablero y me puse a probar, pues resultó que no se me daba mal del todo. Y dije, pues bueno, vamos a tirar por aquí que además no te cansas. Y pues bueno, es verdad que desde pequeño me enganchó, es una actividad que me ha gustado siempre y bueno, y que después de muchísimos años pues seguimos practicando.
Enrique ahora tiene 67 años, ya está jubilado, pero no abandona su club de ajedrez y por supuesto no abandona a los chicos. Al final el profesor sigue ligado al colegio Maño.
Esto de que te encuentras muy a gusto en un sitio porque te sientes reconocido el trabajo que estás haciendo, ves lo que estás haciendo y ves cómo está funcionando, los frutos que está dando y crees que lo estás haciendo bien y eso te da alas, ¿no? Para seguir y para ir avanzando, ¿no? En proyectos que a lo mejor pues son cada vez más atantes, más profundos, ¿no?
El trabajo de Enrique en el colegio ha sido tan increíble que ha inspirado a menudas piezas. Una película que se estrenó hace semanas.
Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte.
Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales.
Ahora saben que si se esfuerzan pueden llegar donde
quieran. Nuestro profe confiesa que la gente del cine se ha tomado, eso sí, para la peli se han tomado ciertas licencias.
La película es muy diferente a la realidad. Muy, muy diferente, sí. Se han cogido algunas ideas y tal de base, ¿no? Está inspirada en, pero realmente todo el ambiente, todos los niños, toda la problemática de los chicos que sacan ahí como protagonistas es muy diferente a la realidad. Los chicos que yo llevaba eran chicos muy buenos intelectualmente, muy buenos en comportamiento. El ambiente que teníamos era muy diferente de lo que se registra en la película.
El tiempo ha pasado, pero sus alumnos, sus pupilos de ajedrez, no han olvidado a su profe. Miguel Ángel solo tiene palabras de agradecimiento.
Es espectacular tener un profesor como él, porque daba las matemáticas, eran súper divertidas. La educación física hacía todo, vamos, o sea, tenía una capacidad de adhesión tremenda. Entonces, bueno, pues con el ajedrez hizo lo mismo. Realmente jugar al ajedrez es que era sentirse especial. Lo normal era engancharse. Lo raro era no jugar al ajedrez. Todo el mundo sabía quién era Enrique, todo el mundo quería estar con Enrique, porque la verdad es que tiene un don para enseñar y para enseñar la magia de las cosas.
El club que fundó Enrique en 2018 ganó a 38 escuelas de todo el país. Les hemos escuchado en la tarde, aquí en COPE. Fueron los campeones de España, chicos y chicas de un barrio trabajador que llegaron a lo más alto gracias a su maestro, Enrique, que les transmitió su pasión por el ajedrez. Hay profesores cuyas enseñanzas van más allá de lo académico. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Si tú pudieras elegir entre tiempo y dinero, ¿qué elegirías? Te pregunto esto porque el verano ya está aquí y quien no ha cogido ya unos días de vacaciones está contando las horas para hacer las maletas. Mucho nos gusta el veranito en todas sus variantes, cada uno la nuestra, pero con este elemento común que es la libertad. Y algo mejor, disponer de tiempo, tiempo libre, tiempo para amasarlo, aprovecharlo o perderlo. ¿Hay algo mejor que disponer de tiempo? Leo en el ABC de mañana una entrevista a Emily Lawrenson y dice lo siguiente: hay que enseñar a los hijos a aburrirse y a no entretenerse solo con pantallas. Y yo añado, a los hijos y a los adultos. Yo estoy deseando aburrirme, salir del mundanal ruido, perderme, escaparme de viaje, evadirme en una novelita, despistar el móvil. Dice Lawrenson que el aburrimiento aporta beneficios como la mejora de la concentración y la creatividad, y además ayuda a uno a conocerse a sí mismo. Yo no es que me quiera conocer mejor a mí mismo, la verdad, pero quiero aburrirme mucho y gozar de eso que me falta durante todo el año. Tiempo libre. Hay que ser muy valiente para saber estar sin hacer nada. Y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Si crees que la vida está llena de curvas, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
1 de junio de 1937. El número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... bien jugado.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, Francia está de resaca electoral. La coalición de izquierda crece en votos y ha conseguido frenar a la ultraderecha de Marine Le Pen. Todo con una participación histórica en la segunda vuelta, algo que no sucedía desde 1961. En nuestro tema del día hemos hablado sobre este tema precisamente y lo hemos hecho con el periodista francés Marcos Haddad.
La idea, a lo mejor, de Macron sería hacer una cohabitación con su grupo y algunos socialistas, pero que ahora están afiliados al Frente Popular, y también con la derecha. Eso es lo que va a buscar Macron, yo creo, para tener una mayoría absoluta para poder gobernar. Pero si no lo alcanza, va a ser ingobernable.
Sobre Francia ha hablado la vicepresidenta y ministra de Hacienda y portavoz en nuestros corazones, María Jesús Montero. Ha dicho que lo de la izquierda francesa ya lo hicimos en España el verano pasado. En fin, vamos a escucharla. Sí.
Lo mejor que puede hacer el Partido Popular es lo que ha ocurrido en Francia, poner un cordón sanitario a la ultraderecha.
O sea, que el pacto de izquierdas que hemos mimetizado es exactamente con el PNV, con Puigdemont, todo el mundo sabe, de izquierda de toda la vida, María Jesús.
María Jesús, portavoz.
Ya.
Vuelve, ya, o sea, por
ya,
favor.
Ya, portavoz return.
Please.
María Jesús Ascatú.
Bueno, nada, hablamos de la selección española, Ángel, que sé que te gusta el tema, de cómo Lama y tú estáis preparando el partido de mañana, pero es que este domingo en el partidazo Juanma Castaño habló con Luis de la Fuente, el seleccionador, y entre otras cosas le pidió que hiciese una promesa si gana la Eurocopa.
Una promesa, seguir siendo feliz.
No, pero no, venga.
No, pero
va, que parece esto no, el mensaje
es,
de...
Es que te diga,
hombre, hacer algo, ir a Covadonga de rodillas o...
Vamos, que, sí, es que yo propongo para andar de rodillas.
Sí, porque aparte le tienen que operar de la rodilla, no, ¿verdad? Sí, de la rodilla. ¿Cuándo se opera?
Mira,
de la rodilla.
Voy a operar la rodilla. Pero eso, si Dios quiere, en noviembre.
Pero eso es ganemos o palmemos.
Claro,
o sea,
también es verdad.
Pues ahí está la entrevista que se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y hoy cerramos la ronda de saludos de estudiantes en prácticas. El último ha sido Rafa, que con mucha ilusión se ha presentado en antena, pero no ha dicho ni el apellido ni nada,
muy mal,
Ángel.
Muy mal.
Primera lección aprendida, siempre decir nombres y apellidos, sobre todo por si nos están escuchando en casa.
Hola, soy Rafa, becario en COPE, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Vamos a ver, Rafa, ¿tú eres consciente de que te están escuchando en casa?
Sí, me parece que sí.
Rafa, ¿qué más, tío?
Rafa Juste y Muñoz también.
¿Ves? Hombre, bueno, Muñoz, Rafa Juste
que
y Muñoz.
Creo que querrán Muñoz que lo diga.
Hombre, claro, sí, querrán que lo digas, pero no lo habías dicho, tronco.
Ya, ya, es verdad, es verdad.
Claro, dice Rafa Juste y Muñoz, se ha hecho noble. O sea, de esos que ponen la conjunción entre los dos apellidos. Rafa Juste y Muñoz.
Se ha venido arriba, hombre, es que no todos los días uno tiene oportunidad de decir su nombre y apellido, pero en la antena.
Pues no los ha dicho.
No, ya, pero porque está aprendiendo. Tranquilo,
menos mal,
tranquilo.
Menos mal
tranquilo.
Que estaba aquí la autoridad competente y rápidamente. Al señor Juste y a la señora Muñoz les hemos puesto en su sitio.
Eso es, les hemos dado una alegría. Bueno, mañana juega la selección española contra Francia, la semifinal de la Eurocopa. Y como decía, no se están preparando los jugadores, sino que os estáis preparando tú y Manolo Lama. Como siempre, nos lo va a narrar él. Y le recomiendo que vaya guardando la voz para lo que venga.
Deportes en La Linterna. Lama, cuídate la voz para la final, tío. ¿Qué pasamos?
Bueno, vamos, que
pasamos,
vamos con un avión.
¡Vamos!
Que pasamos, que vamos con un avión. Hay que decir que Luis de la Fuente va a hablar en apenas...
Pues nada, ahí se lo has dejado. Pero es que no es solo él el que tiene que preparar la voz. También tú,
sí.
Que espero que mañana grites, pero lo justito.
No.
Lo justito,
no,
¿eh?
No esperes, porque
enfado.
Como gane España y tal, voy a gritar como un poseso.
Pues
ya me conocen en mi barrio, en mi casa, y no tengo ningún problema.
El miércoles hay programa y sería muy, bueno, poco profesional.
Lo haré con la voz, oye, no pasa nada.
Muy
con la
poco
voz rota.
Profesional que llegaras tocado la garganta por un partido de fútbol.
La selección española prepara ya el partido de semifinales de la Eurocopa ante Francia, y nosotros nuestra voz también, ¿no? La tenemos preparada para
¿yo?
Mañana.
La voz preparada, sí. Otra cosa, sí, es que esté preparado para el miércoles.
Otra cosa es que te aguante, ¿no?
Las dos veces que yo sé que voy a gritar, que van a ser los 2-0, me voy a quedar sin voz. Pero bueno, me da igual.
Bueno, tienes hasta el miércoles para recuperarte. El encuentro
me da igual.
Se juega a las 9 de la noche, se podrá escuchar, como no, en tiempo de juego.
Poco profesional me parecería, ¿eh? Que vinieras aquí el miércoles sin voz.
Perdona, soy español. ¿Somos españoles o qué somos?
Sí, sí, ¿no?
Pues a gritar los goles de España, coño.
Y en caso de que los grites, por la ventana, ¿no?
Por supuesto. Pero es que lo hago, ¿eh?
Ya lo sé. Sí, con el Real Madrid hiciste lo mismo.
Correcto.
Y así llegaste al día siguiente.
Ganó la Champions, sí.
Lo sabemos. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Bob Dylan, porque hoy se cumplen 60 años del lanzamiento de su álbum Another Side of Bob Dylan. ¿No te gusta, Ángel?
No tengo nada en contra de este señor, Dios me libre.
Un saludo a la familia
pero
Dylan.
Es que me cae mal la familia. Bueno, la familia Dylan tiene todos mis respetos, pero él. Pasa un mal educado impresionante.
Vaya.
Le dan el premio Príncipe de Asturias y ni se presenta.
Sí, es verdad.
Se le ponga la canción en su padre.
Vale. Voy a ponerlo en la lista negra.
Correcto.
No se me ocurra más ponerlo.
Juanma Castaño, buenas noches.
Expósito, muy buenas noches.
Oye, qué tío más majo Luis de la Fuente, ¿no? Es como parece.
Sí,
¿no?
sí, es tal cual. De verdad, no tiene doblez. Es un tío que está súper relajado, es muy sencillo. Le gusta conversar, no se pone tenso. Ayer estuvimos con él media hora, 48 horas antes de jugar contra Francia, y la verdad es que es un lujo, ¿no?
Poder. Qué bueno.
Incluso acepta las críticas que recibe por los cambios, por las alineaciones, por sus decisiones. Y bueno, pues está muy tranquilo de cara al partido de mañana frente a Francia. Es a las 9 de la noche el partido. Viene el partido marcado por las ausencias, que son importantes. Va a jugar Nacho de central, va a estar Navas en el lateral derecho, va a estar Dani Olmo por Pedri, que no podría jugar tampoco la final. Y viene marcado también por lo de Morata, las declaraciones de Morata, de que a lo mejor es su último partido con la selección y todo esto. Estábamos viendo ahora que incluso su esposa estaba cargando contra el artículo de un periodista en el Confidencial. No sé, no es la mejor decisión 24 horas antes del partido. Esperemos que se calme un poco la situación y que mañana Morata, cuando salga al campo, esté pensando exclusivamente en meterle un gol a Francia.
Pues ojalá.
Estamos en Múnich, hace muy buen tiempo, y vamos a estar en el Hotel de España, en el Hotel de Francia, en el centro de las calles de Múnich. Está aquí Manolo Lama. Hacemos el programa desde el lugar donde mañana va a estar la grandísima noticia para nosotros.
¿Qué va a ser? Que pasamos a la final.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Te escucho, Juanma.
Un abrazo.
Otro para ti, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar.
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional.
A solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.